Pablo Camogli, historiador Pablo Camogli, nuestro amigo también. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días.
¿Cómo está, Gustavo? Un abrazo grande para ustedes, un gran saludo.
Están presentando un libro que tuviste vos parte en la redacción, ¿no? Ciencias Sociales Misiones, ¿así se llama?
Sí, así es. Hoy vamos a estar presentando a las 19 horas con la editorial Capeluz, digamos. La editorial Capeluz es la que hizo este libro escolar y la que hace la presentación a las 19 horas en la librería Tras los Pasos de este manual, que es una propuesta muy interesante que tiene la editorial Capeluz, que es una de las editoriales más importantes en cuanto a la producción de libros escolares, sí. Que por primera vez, en vez de hacer manuales escolares confeccionados, pensados y escritos en Buenos Aires para todo el país, lo que ha hecho es una serie de manuales escolares realizados en cada una de las provincias.
Ah, mira,
a partir de este año, cada una de las provincias va a tener, entre la oferta de libros escolares, la posibilidad de tener un manual específico del área de ciencias sociales para cada una de las provincias. Y bueno, en el caso de Misiones me invitaron a mí, me contrataron a mí para hacer ese manual. Bueno, lo vamos a estar presentando en el día de hoy, como te decía, a las 19 horas, en librería Tras los Pasos, que queda allí en Rioja, entre Colón y San Lorenzo. Y bueno, es una herramienta más para sumar a la hora de trabajar en los contenidos de ciencias sociales en las aulas de la provincia.
¿Qué van a encontrar en ese libro los chicos? Y decime para qué etapa, para la primaria, pero ¿para qué grado sería? ¿O para toda la primaria?
Sí, en realidad es para el segundo ciclo de la primaria, lo que sería y específicamente cuarto grado, digamos, así está organizado curricularmente acá en Misiones, los contenidos de ciencias sociales, o sea que sería para cuarto grado, chicos de 10 años. Y lo que se van a encontrar es un libro que trata historia fundamentalmente, pero también geografía, porque hay un capítulo en donde se recorre un poco los municipios de la provincia, con toda la información de los municipios, de nuestra geografía provincial, la cuestión de la flora y la fauna. Y después una mirada histórica que tiene que ver fundamentalmente con la etapa de conformación de Misiones en términos históricos en la época jesuita y sobre todo la época de Andresito, que es lo que también se está reclamando mucho desde las escuelas, la necesidad de contar con más material específico sobre Andresito, porque los materiales que había en Misiones 4 y otros materiales incorporaban la cuestión, pero son materiales que se elaboraron antes de la sanción de la ley que estableció Andresito prócer provincial y que, bueno, ha instalado esa época histórica en el sistema educativo. Entonces había un reclamo de los docentes y del sistema educativo de la necesidad de contar con más material. Y bueno, nosotros, Capeluz decidió poner énfasis en esa etapa histórica y por eso, bueno, los capítulos más importantes están dedicados a la experiencia de Andresito y del pueblo guaraní en la época revolucionaria e independentista. Y después es un manual que, bueno, cuenta un poco con lo que son las nuevas metodologías que tienen que ver mucho con el trabajo con internet, contando un poco también con las herramientas que pueden ser las netbooks, con digamos, actividades que tienen que ver con ir a buscar información en internet, que hoy es una herramienta fundamental a la hora de pensar en la educación de los chicos.
Está bien, es decir, en la historia, ¿hasta qué etapa más o menos de la provincia se habla, Pablo?
Hasta antes de la provincialización de Misiones, digamos hasta 1880 aproximadamente, que es esa etapa un poco difusa, que siempre tenemos un tanto difusa. ¿Qué pasó después de Andresito? Bueno, sí. Ahí tratamos de contar un poco qué es lo que pasó después de Andresito, hasta la provincialización, la creación del territorio nacional, mejor dicho, de Misiones, para ser más precisos en el término, que sería 1880, que es cuando, 1883, cuando se crea el territorio nacional de Misiones. Y como te decía, arranca con los guaraníes y la experiencia de los jesuitas, o sea que abarca una importante etapa histórica de nuestra provincia.
¿Sabés si los colegios ya han tenido, bueno, esto recién se presenta ahora, estamos próximos al inicio de clases, ya las listas escolares están elaboradas, pero probablemente empiecen las instituciones educativas a tener interés en esto también, imagino, ¿no?
Sí, la idea de presentarlo ahora es porque justamente, digamos, o muchos docentes le están armando la lista de útiles o están viendo un poco con qué material van a trabajar. Esto es un anexo, digamos, no es un manual de 300 páginas, claro, sino que es casi como un anexo al manual tradicional de Capeluz, de Historia Argentina, es un anexo de 62 páginas específico de Misiones, o sea que no sé el costo, el precio que tendrá, pero va a tener un precio mucho menor a un manual, a un manual tradicional. Entonces, bueno, además del manual con el que pueden trabajar Historia Argentina, pueden incorporar, si quieren, este manual como especie de anexo para trabajar específicamente lo que sean contenidos de la provincia. Así que en ese sentido creo que más allá de que en algunos casos ya les hayan pedido el material específico, bueno, pueden agregar esto como una opción más a la hora de tener que trabajar una temática que está cada día más presente en las escuelas. Nosotros que tenemos hijos en edad escolar nos damos cuenta que los contenidos de historia de la historia local, historia de Misiones, están mucho más presentes de lo que nos tocó a nosotros hace 20 o 30 años atrás cuando íbamos a la escuela, y la historia de Misiones la veíamos muy por arriba y en contadas ocasiones. Y hoy, sin embargo, los chicos trabajan mucho más, por suerte, con todo lo que tiene que ver con nuestra historia.
Bueno, está bien. Entonces, hoy a la tarde, allí en la librería Tras los Pasos, se presenta esto. Y vemos que en alguna semana ya vamos a ver qué aceptación tiene por parte de las instituciones educativas, ¿no? Que esperemos que sea buena, Pablo.
Sí, porque bueno...
¿Vas a recorrer las escuelas para presentarlo también o no?
Si nos invitan, sí. Yo sé que la gente de Capelú es la que está trabajando con las escuelas directamente. Yo lo que estoy haciendo es un poco, bueno, como fui el que hizo el manual, tratando de ayudar en la difusión, pero bueno, la gente de Capelú, los promotores de Capelú están recorriendo las escuelas, mostrando este trabajo que se ha hecho, que te reitero, me parece que es muy interesante porque es una de las editoriales más importantes de producción escolar, que ha tenido esta excelente idea de hacer materiales específicos para cada una de las provincias, con gente de las provincias que ha trabajado, y me parece que es muy bueno porque, bueno, muchas veces reclamamos federalismo, y en este caso me parece que Capelú entendió por dónde pasa la cuestión del federalismo, que tiene que ver con la posibilidad de que en las provincias nos pensemos y elaboremos los materiales con los que queremos que nuestros alumnos trabajen en las escuelas. Así que los espero a las 19 horas allí en librería Tras los Pasos.
Pablo, ¿puedo hacer punto y aparte con eso y preguntarte de otra cosa? ¿Puede ser?
¿Cómo no? Por supuesto, claro,
bueno,
que sí.
Sos una persona a la que, bueno, como periodista, como historiador también, muchas veces ha opinado al respecto de lo que ve que ocurre en la política de nuestro país y también de nuestra provincia. ¿Cómo analizás esto de los últimos días, la marcha de ayer, la respuesta en la provincia de Misiones a esa marcha? ¿Qué es lo que estás viendo vos?
Bueno, yo creo que todo esto forma parte de una gran presión que se está haciendo sobre los gobiernos de la región. Venimos de un año 2014 donde hubo elecciones en todos los países, o en gran parte de los países de la región, salvo en la Argentina, que va a tener elecciones este año, y en donde la ciudadanía de nuestros países ha ratificado una línea de conducción política que podríamos englobar dentro de lo que sería la definición de gobiernos nacionales y populares, y frente a esa ratificación electoral fueron reelectos todos los partidos políticos que estaban en el gobierno, aunque no hayan sido reelectos los presidentes, en algunos casos sí, como el de Dilma, por ejemplo, en Brasil. Frente a esa ratificación popular de la línea que ha tomado Latinoamérica, me parece que hay una presión muy fuerte a través de Estados Unidos, a través de sus embajadas, etcétera, para generar situaciones de desestabilización en cada uno de los países, con las particularidades que cada país tiene. Yo creo que esto que está ocurriendo, que ha ocurrido en la Argentina, más allá de lo trágico que ha sido la cuestión del fiscal Nisman, tiene que ver con eso. La gente que ha participado ayer de la marcha, por lo menos los que han convocado y han encabezado, es gente que trabaja para la embajada de los Estados Unidos, hay que decirlo claramente. El propio fiscal Nisman era alguien que reportaba directamente a la embajada antes de reportar a su superior, el Poder Judicial argentino.
Ayer leí, no sé si era un tuit o algo, o en el Facebook que vos pusiste en referencia a eso, utilizaste la palabra topo de la CIA, ¿puede ser, Pablo?
Un topo de la embajada, sí, el topo se le espía, topo se le dice al espía, la jerga, digamos, ¿no es
claro,
cierto?
No, no es una palabra para denigrar ni nada por el estilo,
es la manera
en que se llama a los espías, ¿no?
Exactamente, y esto, esta información no es nueva, esta información, yo en ese sentido he criticado mucho al gobierno en su momento por no haber actuado más rápidamente al Poder Judicial, al juez, a quien correspondía digamos. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero. Y hemos visto en estos días, en estas semanas, el desfile de candidatos a presidentes y dirigentes de la oposición sacándose fotos con el embajador de Estados Unidos, en un momento en que la Argentina lo que necesita es otra cosa. La Argentina necesita justicia, claramente. Y bueno, un grupo de fiscales que no son los fiscales, es un grupo bastante reducido de fiscales. La Argentina tiene más de 300 fiscales. Organiza una marcha de silencio cuando la Argentina o la sociedad argentina lo que está reclamando es que la justicia empiece a hablar y nos diga qué pasó con la AMP, qué pasó con la embajada, qué pasó con el propio Nisman, qué pasó con Luciano Arruga, dónde está Julio López. Hay un montón de casos que han quedado impunes, que siguen impunes en la Argentina, que la sociedad reclama, pero le tenemos que reclamar a la justicia. Ni el gobierno nacional, ni la presidenta, ni el poder ejecutivo pueden resolver los casos judiciales, porque eso sería violar la Constitución y la división de poderes. Entonces, yo creo que hay mucha confusión, se están utilizando estos casos y situaciones para tratar de desestabilizar políticamente un gobierno que está terminando su último año de gestión, que lo está haciendo con las mismas características que fueron los años anteriores, que es con muchos anuncios, muchas obras, mucho trabajo, mucha cadena nacional, y eso a algunos incomoda mucho, y además con una perspectiva política de un triunfo en las elecciones de octubre para el Frente para la Victoria, independientemente de cuál sea el candidato que tenga el oficialismo. Entonces, frente a esa situación, bueno, se utilizan estos eventos, o se generan eventos que tienen que ver con una campaña que se está orquestando en otro lado para desestabilizar a los gobiernos de la región. Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, yo celebro realmente, me da mucha alegría que miles de personas se puedan movilizar en toda la Argentina para manifestar su oposición al gobierno nacional, porque eso es algo que en la Argentina no ocurría anteriormente. Hace no muchas décadas atrás era imposible presentar o plantear una oposición al gobierno de turno. Bueno, hoy eso es posible en la Argentina, y por ese lado yo creo que también tenemos que ver a los argentinos que podemos manifestarnos libremente, sin ningún temor, sin ningún incidente, y eso siempre es positivo.
¿Sabés que te escuchaba, Pablo?
Sí.
Y mientras te escuchaba describiendo el trabajo que hacía Nisman y que por ahí no se conoce mucho, con su contacto con Estados Unidos, más que con las autoridades argentinas y sus propios superiores, y pensaba, ¿será que todo esto es ocultado adrede por los grandes medios de comunicación de la Argentina y más bien se pinta una imagen de Nisman que no es la real? Porque veo, por ejemplo, carteles de los que ayer se utilizaron en Buenos Aires por parte de los manifestantes, ¿no? Y veo, por ejemplo, uno que tenía una señora, dice lo siguiente, dice: "Doctor Nisman, ilustre patriota, ejemplo de moral y coraje, rogamos que en paz descanse". Poco más lo pintan, es casi Belgrano, digamos.
Sí, bueno, yo supongo que esa señora no sabe, no tiene la Nisman el día que murió Nisman, o el día que hizo la denuncia contra la presidenta y el canciller. Estoy convencido de ello. Y mucha gente de la que fue a la manifestación no sabe bien quién es Nisman, ni quién, mucho menos quién es Pestiuso, o quiénes son los otros fiscales, Klee, Moldes, Sáenz, que era uno de los más activos en las redes sociales también para convocando a la marcha, que fue uno de los fiscales que se opuso a la derogación de las leyes de la impunidad, de la audiencia de vida, el punto final del indulto. Los fiscales que tuvieron la causa AMIA en sus manos, y sin embargo no avanzaron nunca en la resolución del caso. Bueno, hay mucho de eso, y claramente los medios de comunicación han fogoneado, el caso más resonante es lo de Infobae, que puso plata en Twitter para promocionar el hashtag F18F, que uno entraba en Twitter y se ven ahí los hashtags promocionados, estaba por Infobae, que es un medio periodístico, poniendo plata en publicidad para que ese hashtag estuviera figurara entre los temas más hablados del día en la red social Twitter. Bueno, ese es un ejemplo más de lo que ha sido y es y son los medios de comunicación, que permanentemente, en vez de estar informando, nos están desinformando. Clarín fue un poco Clarín, TN, Radio Mitre, sus medios. De hecho, Radio Mitre ayer no transmitió el partido de Boca en la Copa Libertadores para transmitir en vivo el desarrollo de la marcha. Bueno, eso muestra un poco también cómo estaban jugando fuerte para que esta movilización fuera multitudinaria, tuviera fuerza y fundamentalmente les permitiera unificar o intentar unificar a todo el arco opositor de cara a las elecciones que vienen. En cierta forma tuvieron éxito porque, bueno, ayer estuvieron todos los dirigentes de la oposición presentes en la marcha, con una presencia casi perfecta, demostrando que en la Argentina por fin las posiciones empiezan a clarificarse, ¿no? Hay dos posturas, hay dos miradas de país, de un lado hay unos y del otro lado están los otros. Creo que eso también es bueno para la democracia porque queda claro qué es lo que quiere cada uno, y es más difícil confundir a la gente cuando se hacen discursos de una objetividad o de una independencia que en realidad no se tiene.
Pablo, te agradezco el tiempo, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes, abrazo grande.
Hasta luego. Pablo Camogli, historiador, periodista también, y hasta relator de fútbol, es uno de los